En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:20, 8:20 en la Comunidad Canaria. Don Carlos Cuesta, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas.
Y Manuel Llamas también, bienvenido, buenas
noches.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Bueno, como hoy es un día informativamente tan denso, dejadme que empiece por lo anecdótico, si queréis. Bueno, no sé hasta qué punto es anecdótico, suena anecdótico. Cabreo profundo que hay en todos los gobiernos europeos con Dijsselbloem. Yo no sé si porque se lo quieren quitar de encima o porque de verdad le dan carta de naturaleza a la metedura de pata que tuvo, coloquial por otra parte, diciendo que los países del sur piden ayuda después de haberse gastado el dinero en copas y en mujeres.
Bueno, no dijo eso exactamente. A ver, para empezar, no es una anécdota. Esto tiene carga de profundidad bastante potente porque han visto una oportunidad todos los que se quieren cargar al presidente del Eurogrupo para que ocupe su lugar otro. En este caso, además, España está muy, pero que muy interesada en que se vaya cuanto antes el presidente del Eurogrupo, puesto que Guindos es uno de las aspiraciones que tiene, es esta precisamente, ¿no? Pero aparte de eso, a ver, es una anécdota, es decir, las palabras que dijo concretamente en una entrevista publicada en un periódico alemán es que en la crisis del euro, y cito textualmente, la crisis del euro, los países del norte se han mostrado solidarios con los afectados por la crisis. Como socialdemócrata atribuyo a la solidaridad una importancia excepcional, pero el que la solicita tiene también obligaciones. Y ahora viene el error. No puedo gastarme todo el dinero en mujeres y copas y pedirte luego que me ayudes. Hombre, es un mal ejemplo.
Por lo tanto, sí lo ha dicho.
Es un pésimo ejemplo, pero no ha dicho que, o sea, yo al menos interpreto así.
Si en vez de decir eso hubiera dicho dilapidar, lo hubieras entendido y no lo hubieras considerado como una afrenta.
Pues claro,
entonces
exacto.
Él se gasta claro. Ahí la broma de mal gusto, si quieres.
Pero viene
sinónimo del concepto dilapidar. Bueno, te lo gastas en copas y en mujeres.
Un mal ejemplo.
Bueno, pero, déjate de gaitas. Vamos al fondo de la cuestión, vamos al concepto. O sea, yo comprendo que en este momento es políticamente incorrecto decir que uno dilapida el dinero en mujeres y en copas. Y yo no voy a... Ahora, de ahí a convertir en el gran satanás de la economía europea a un tipo que dice conceptualmente algo con lo que tú estás de acuerdo, me parece una exageración,
claro,
chico, ¿qué quieres que te diga?
Pero por eso digo que yo creo que hace un mal ejemplo. El ejemplo que has cogido no es el más apropiado y por eso le han llovido críticas, y esto ha sido aprovechado por sus fervientes atacantes para intentar cargárselo, porque lo que vienen a decir es: usted ha dicho que los países del sur se gastaban el dinero en mujeres y copas. No ha dicho eso.
Lo dilapidaban.
Todo el mundo
lo entiende, vamos, yo
sí,
por lo menos lo entiendo así.
Oye, pero la política es así. O sea, ha metido la pata hasta el fondo. O sea, lo que él ha dicho literalmente es en mujeres y en copas. Y es lo mismo que si nosotros hubiésemos dicho en Holanda se lo gastan en drogas, en canutos. Bueno, pues evidentemente has metido la pata hasta el fondo y tienes un coste y una responsabilidad política. Además, aparte que eso sería el primer capítulo, pero el segundo capítulo es no me retracto de mis palabras y no pido perdón.
Bueno, esa es
otra
historia.
¿Y por qué?
Sí, esa es otra historia.
Claro. O sea, tú tenías dudas de si habías dicho en mujeres y copas. Por cierto, que en mujeres nadie se lo gasta en mujeres que no sean de ese estilo. Por lo tanto, realmente a lo que ha aludido es a otra cosa. Entonces, a partir de ese momento te dicen, oye, ¿por qué no te retractas? ¿Por qué no pides perdón? No, me mantengo en mis palabras. No dicen el fondo de mi afirmación. Si el fondo de la afirmación, yo estoy totalmente de acuerdo en que tú no puedes estar pidiéndole a los socios del norte que estén enviando dinero para que los socios del sur no lo utilicen en arreglar su estructura.
Pero eso es lo fundamental.
Pero dicho así, te lo entiende todo el mundo, y además yo estoy convencido de que incluso internamente, ese discurso externamente, España tendrá que decir, hemos hecho muchas reformas estructurales, pero yo estoy convencido de que en las reuniones eso se ha puesto encima de la mesa y España ha dicho que sí, es verdad. Yo estoy convencido. Pero claro, si te sueltan una frase de usted se lo gasta en tal, que son otro tipo de mujeres, y en alcohol, pues hombre, lógicamente tú tienes que responder. Y por supuesto que detrás está la intención de situar a un español al frente de uno de los cargos más potentes, pero es que yo lo veo normal. Es que también ellos han utilizado cualquier carga de profundidad para ocupar esa silla.
Bueno, no solo es el gobierno español, o sea, no solo son, digamos, las voces de España las que le han afectado la conducta. España nos afecta por partida doble. Primero, porque somos un país del sur, de los teóricamente dilapidadores. Y en segundo lugar,
teóricamente
tenemos...
no, o sea, en la práctica hemos dilapidado mucho dinero. ¿Sabes?
Bueno, esa es tu tesis, pero seguro que si te contestara de Guindos te diría que no, por eso digo teóricamente. O sea, yo no quiero tomar partido. Y luego está la cuestión de Guindos, que yo no sé hasta qué punto es importante o no es importante para los intereses españoles, pero que conociendo un poco el juego de equilibrios que hay en Europa, es prácticamente imposible, porque ellos juegan a cuando digo ellos me refiero a los grupos políticos europeos, juegan a repartir el pastel, y en este momento algunos de los lugares más mollares de las instituciones europeas están en manos de gente del Partido Popular Europeo. No pueden permitir que todo esté en manos del Partido Popular Europeo. O sea, no le toca, ¿no? No es la cuota del PPE, la cuota del Partido Socialista Europeo. Pero bueno, esta es otra historia.
No, bueno, pero sí es la historia, ¿eh? Sí. Yo tengo la sensación, de hecho, el propio Luis de Guindos ha dejado claro, dice, yo no estoy en esta carrera por este cargo, ¿no? Por la presidencia del Eurogrupo. Dice, pero luego, lógicamente, ha entrado a criticarlo. Entonces yo tengo la sensación de que nadie tiene muy claro que esa plaza vaya a acabar en España. Pero yo, pese a eso, sí veo legítimo que tú intentes ocuparla, ¿no? Ahora, tengo la sensación de que no nos la van a dar. Una parte, por lo que estabas comentando, Luis, de que hay bastantes cargos ya en estos momentos que están en manos españolas. Dos, porque en el fondo, el mensaje que ha lanzado Dijsselbloem, es decir, la filosofía de fondo, la tienen muy clara en el norte de Europa. Entonces es complicado que si tú sigues pidiendo determinadas prórrogas para cumplir con los plazos que te han dado de control del déficit, mientras que sigas pidiendo dinero, mientras que sigas viendo determinados problemas, oye, se acaba de anunciar el tema famoso de la fusión de BMN dentro de Bankia. Ya veremos qué es lo que sale de ahí. Es decir, mientras tú sigas en esa situación y no seas uno de los aportantes, va a ser complicado que te confieran el control de los fondos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo lo veo difícil el tema.
Es complicado, pero sí es cierto que es la principal aspiración de Guindos, que lleva bastante tiempo detrás de este cargo, y que además abre una buena oportunidad para ello. Porque hay que recordar que esto, efectivamente, no deja de ser pues un mal ejemplo que está siendo aprovechado por los críticos de Dijsselbloem para cargárselo. Pero es que la propia figura del presidente del Eurogrupo está en cuestión. Es que va a dejar de ser ministro de Finanzas de Holanda, porque ha habido elecciones en Holanda, su partido ha perdido posiciones muy sustanciales.
Se pega un batacazo monumental.
Bueno, un batacazo monumental, y por lo tanto va a perder la cartera casi casi seguro. De hecho, la decisión de que siga al frente del Eurogrupo tendrá que ser adoptada por todos los miembros del Eurogrupo, y después de esta metedura de pata, yo creo que lo va a tener ciertamente complicado para que lo mantengan en el cargo. Se abre pues una oportunidad, pero yo estoy con Carlos en esto. Yo sinceramente, a pesar de que España ahora mismo ocupa una posición bastante privilegiada, en el sentido de que Mariano Rajoy, pues oye, ha hecho migas con Angela Merkel. España es puesta como ejemplo ante otros países incumplidores, como el país que ha hecho las reformas, aunque las ha hecho bastante regular, tirando mal, pero la cuestión es que está creciendo, se está reduciendo la tasa de paro, y además Guindos tiene muy buena prensa dentro del Eurogrupo, y sobre todo por parte de Alemania tiene muy, pero que muy buenas valoraciones. Por lo tanto, yo creo que se abre una oportunidad, pero claro, insistiendo en la tesis de Carlos, visto desde los países del norte, que son al final los acreedores, nuestros acreedores, los que nos han prestado dinero, los países más ricos, los que no han necesitado rescates, poner al frente del Eurogrupo a un español, teniendo a un italiano al frente del Banco Central Europeo, y con los alemanes de uñas por las políticas monetarias que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, que está dividido en dos, yo sinceramente no lo acabo de ver. Y a ello hay que sumarle la tesis política interna, es decir, los movimientos populistas que hay en el norte de Europa compran este mensaje de Dijsselbloem, pero al 100%, diciendo que los países del sur, que han dilapidado el dinero, hemos hecho mal en rescatarlos, y por lo tanto coinciden en esta tesis. Sinceramente, creo que van a ser puntos en contra de la elección de...
Podría haber una jugada de consolación, por llamarlo algo, que tampoco sería tan de consolación, pero si tú elevas la apuesta y solicitas, o por lo menos se hace entrever, que estás en la pelea por la presidencia del Eurogrupo, otra de las plazas que está en juego, que es la vicepresidencia del BCE, podría caer como premio de consolación. El único problema, que tú lo apuntabas, combinar un presidente en el BCE italiano con, es decir, solicitante de dinero y además a las puertas, y más ahora con todo el tema del plan de saneamiento del sistema financiero italiano, combinarlo con un vicepresidente, aunque haya tenido mejores notas económicas, mejores notas en creación de empleo, etcétera, mejores notas en control del gasto, también en control de la deuda y tal, no dejaría de ser un poco curioso que todo el BCE estuviese dentro de Italia-España, ¿no? Presidencia y vicepresidencia. Pero bueno, teniendo en cuenta que el papel del vicepresidente tampoco tiene por qué ser tan decisivo desde el punto de vista ejecutivo, podría ser. Entonces, incluso la estrategia de apostar por Guindos para intentar colocarlo como presidente del Eurogrupo, para que al final, oye, puesto que te dan un no en caso de que te lo diesen, pudieses optar precisamente a, ya que no me habéis dado este cargo, dadme el de vicepresidente del BCE, podría resultar.
Pues fijaros, vosotros, y me parece bien que lo hagáis, porque creo que es el fondo de la cuestión, planteáis la dificultad teórica que tiene que un presidente como de Guindos pida disciplina presupuestaria a los países que no la están cumpliendo cuando España es uno de ellos. Pero olvidaros de la relación multilateral y ceñiros por un momento a la relación bilateral. Fijaros el papelón en el que quedaría Luis de Guindos y el gobierno español si fuera Luis de Guindos el que tuviera que empezar a pedirle al gobierno, del cual ha formado parte hasta hace cinco minutos, disciplina presupuestaria cuando él, aunque fuera elegido presidente del Eurogrupo, porque lo de Dijsselbloem acabará mal, va a ser el padre intelectual, o por lo menos el copadre intelectual, de unos presupuestos generales del Estado que difícilmente, según me contáis todos los expertos, van a poder cumplir los objetivos de déficit.
Es totalmente contradictorio, estoy contigo. Pero claro, Guindos siempre se podrá excusar en que él no es el ministro de Hacienda, sino que es el Cristóbal Montoro.
Eso te iba a decir.
Solo era el ministro de Finanzas de un
gobierno. Sí, bueno, pues no es lo mismo.
Como le den la cartera de Economía a Montoro, me da que va a hacer el nuevo papel con un gusto de cuidado.
No es lo mismo. Hombre, a ver, por eso digo que es ciertamente complicado. Sobre todo, hombre, a ver, lo que sí puede vender y lo que está vendiendo, de hecho, Guindos en el Eurogrupo es el crecimiento. Y en eso se sustenta. Es cierto que España ha dejado de hacer los deberes, por desgracia, desde hace ya 4 años. No ha tomado ningún tipo de medida a nivel presupuestario, más allá de aumentar el gasto público, disparar los impuestos y seguir incumpliendo el objetivo de déficit. Ahora nos venden la matraca de que, por fin, en el año 2016... el gobierno español ha cumplido el objetivo de déficit, el 4,6%, y Montoro ha dicho que lo hemos cumplido lo hemos cumplido sobradamente, que incluso nos hemos quedado por debajo, el 4,5%. Bien, no se tiene en cuenta que el objetivo inicial era el 2,8%. Es decir, no hayamos cumplido, es que nos hemos pasado 3 pueblos. Por lo tanto, en eso yo creo que no hay duda y todos coinciden. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen la baza, el gobierno del PP tiene la baza del crecimiento. Que no es mérito suyo, que es mérito de todos los españoles, del sector privado. Pero la cuestión es que la economía española está creciendo a un ritmo del 3% y nada indica, que esto es lo significativo, nada apunta a que ni siquiera se esté desacelerando. De hecho, todas las previsiones están yendo al alza.
Pero aún, pero aún así no te cuadran las cuentas, ¿vale? Es decir, vamos a ver, yo hago las cuentas de la vieja, que es hasta donde llega mi nivel, que es más bien cortito. Es decir, si con este crecimiento hemos sido capaces de reducir el déficit con unos presupuestos que son los que son, 0,6 me parece, suponiendo que tenga razón Guindos y que hayamos cumplido los objetivos de déficit, ¿cómo con unos presupuestos iguales o peores desde el punto de gasto, desde el punto de vista del gasto público, vas a cumplir el objetivo cuando el objetivo para el año que viene es bajar 1,3?
Es que la pregunta es ¿qué objetivo? Porque si el objetivo se revisa al alza, como se ha hecho el año pasado, es posible que se cumpla. Lo que pasa es que es difícilmente compatible que el próximo presidente del Eurogrupo, siendo, en este caso, el señor de Guindos, sea el altavoz que tenga que negociar con el gobierno de España el cumplimiento del objetivo o la revisión al alza del objetivo. Es difícilmente compatible.
Por eso os decía que tenéis que fijaros en la relación que se establecería con Guindos allí.
Y luego hay 3 factores curiosos. Hoy salía el dato, bueno, se anticipaba el dato medio filtrado, 19.000 millones de cierre de 2016 de déficit en las cuentas de la Seguridad Social. Se había hablado de la posibilidad de llegar hasta 20.000 y nos habríamos quedado, según ese anticipo de dato, en las puertas del peor dato que se había dado. Es decir, en torno a 20.000 millones de déficit solo en la Seguridad Social. Se va a tener que conjugar el futuro, pero el futuro ya absolutamente cercano, por no decir que es presente, con una posible subida de tipos, lo cual para España, que no lo tenía contemplado en los no presupuestos estos en los que estamos viviendo, va a ser un problema. Nosotros tenemos que emitir en deuda bruta 200.000 millones, teníamos 36.000 millones de coste ya por intereses, contando con unos tipos bajísimos. A partir de este momento, si entras en una carrera de tipos con Estados Unidos por colocar tu deuda, eso ya no te vale y vas a tener que hacer alguna readaptación. Segundo factor, y luego cuidado además con la tendencia a precio de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo la sensación de que quien tenga que ir a una autoridad en estos momentos, Eurogrupo, BCE, etcétera, si es español, va a tener que sacarle un poco los colores a España, porque es posible que nosotros mantengamos determinadas cifras admisibles de crecimiento, vale, pero lo que va a ser muy complicado es que mantengamos el esfuerzo presupuestario que tú estabas comentando, Luis, porque es el año clave, o sea, es el año en el que tenemos que pasar a disciplina de verdad. ¿Vamos a poder pasar teniendo en cuenta que va a haber un peaje clarísimo de recaudación? Si te suben los tipos, por poquito que te suban para poder hacer competencia a los tipos americanos, te vas a ir a 5.000, 6.000 millones extra de coste fiscal. Lo vas a tener que cargar en impuestos, tú mismo. Si no lo cargas en impuestos, se llama déficit. Si lo cargas en impuestos, se llama peaje al crecimiento económico y a la creación de empleo. Te vas a encontrar con unas cifras de seguridad social peores. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado cumplir, ¿eh?
Y a eso hay que añadirle todo el tema político, porque bueno, Montoro ha anunciado que a finales de mes se aprueba en Consejo de Ministros el proyecto presupuestario, que su intención es presentarlo en el Congreso la primera semana de abril, pero bueno,
o sea, sí, dependiendo de cómo salgan puede ser peor el remedio.
Claro,
que
es que sí, es sí. Que lo que a ver en qué queda, en qué
ya
queda
verás
los presupuestos.
No
a ver, la negociación va como va, es decir, Ciudadanos por un lado, PNV por otro, el de Nueva Canaria por otro, pero independientemente de todo, todo el mundo da por hecho, y eso va a ser así porque el propio Partido Popular es lo que ha hecho en los últimos años, va a ser un presupuesto expansivo, es decir, va a aumentar de forma aún más sustancial el gasto público. Y además va a aumentar también la presión fiscal. Ya lo hizo el año pasado, a finales del año pasado, con ese sablazo por sorpresa a las empresas, que va a ser recurrido ante los tribunales porque es una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico, pero yo no descarto que vuelva a haber nuevas subidas encubiertas por la puerta de atrás a sociedades, precisamente, nuevas subidas de impuestos indirectos, el IRPF no se va a tocar porque es muy impopular y el IVA tampoco, pero sí es cierto que pueden tocar múltiples partidas fiscales. Y yo creo que Ciudadanos ya ha dicho abiertamente que de reducir el gasto nada.
Bueno, quiere la famosa renta complementaria para los salarios más bajos.
Todavía quiere más dinero. El PNV va a reclamar pues la típica factura que tan habitual entre los nacionalistas, más dinero para el País Vasco.
Con Cataluña se está negociando el corredor mediterráneo.
Por lo tanto, no salen las cuentas por ningún lado. Por mucho que crezca la economía española, que es posible que este año vuelva a crecer cerca del 3%, el presupuesto va a ser expansivo y el déficit se va a volver a incumplir. ¿Sabes lo que es lo peor de todo desde mi punto de vista? Que no hemos hecho los deberes y a día de hoy, ahora que el gobierno se anda dando golpes en el pecho de lo bien que lo ha hecho cumpliendo el déficit, a día de hoy España, a falta de que conozcamos todos los presupuestos y todas las cuentas públicas, pero a día de hoy, según todas las previsiones, España ya es el país con mayor déficit público de la zona euro. Estamos por encima de Grecia. Eso significa que si las cosas van bien, bueno, pues seguiremos tirando con tipos bajos, etcétera, y mayor recaudación fruto de la recuperación económica. Pero como vayan las cosas mal, hay nuevas turbulencias financieras, algún susto en los mercados, España tiene todas las papeletas para volver a caer en una crisis en materia de tensión financiera en los mercados. Eso está clarísimo.
O sea, en esos presupuestos va a tener que darle gusto de alguna manera a Ciudadanos, el Partido Popular. Ciudadanos, yo tengo la sensación de que se está fijando en la negociación del techo de gasto, a partir de la cual el Partido Socialista sacó dos cosas: la subida del salario mínimo interprofesional y el bono social. Las dos tienen coste, evidentemente, pero yo tengo la sensación de que Ciudadanos ha mirado ese modelo y ha dicho, vamos a ver, si aquí es cuestión de negociar duro, vamos a empezar a tensar la cuerda con la comisión de investigación, con cuestiones de corrupción, porque acabamos en la negociación de presupuestos. Si en esa negociación de presupuestos, definitivamente, y la gente de Ciudadanos va diciendo que tienen el preacuerdo para meterlo, meten la famosa renta complementaria para los salarios más bajos, cuidado con los cálculos que se está haciendo de impacto presupuestario, porque se está haciendo con respecto a las actuales rentas. Pero claro, cualquier empresario diría, oye, esto es una cosa maravillosa. Si yo sé perfectamente que tú, desde el Estado, me vas a complementar esta renta, lo que hago es no subirla por mi parte, porque el poder adquisitivo de mi trabajador va a llegar al tope que yo quería complementándolo con tu renta complementaria. Genial. Por lo tanto, cuidado con el coste que se ha hecho, con el coste que se ha calculado, porque se puede multiplicar, porque pueden aparecer muchas más rentas, no porque sean los actuales sueldos que están dentro de esos niveles de salario, no, sino porque se te incorporen los que no deberían estar, pero que están incluyendo la partida presupuestaria pública como complemento de ese salario. Entonces, cuidado con esos costes. PNV, hoy mismo hemos visto una reunión del ministro de Interior donde se ha mezclado de todo y ahí se ha estado hablando en paralelo con una negociación presupuestaria con la consejera de Interior del Gobierno Vasco. ¿De qué han hablado? Bueno, sea como sea, se le puede dar lo que hayan pedido o no se le puede dar. Pero si no se lo das, te van a elevar el precio presupuestario. Y aparte de la Y vasca, caerán otros 800 inversiones. Con Nueva Canaria lo mismo, con Coalición Canaria lo mismo. Es decir, la negociación de los presupuestos da una sensación muy extraña. O sea, de que posiblemente acabe el Partido Popular prefiriendo no haberla abierto que haberla abierto. Y desde luego, desde Europa, posiblemente acaben prefiriendo que nunca jamás se haya abierto.
Eso os iba a preguntar, porque claro, los presupuestos tienes que, bueno, es decir, preavisarlos a Europa, que voy a presentar estos presupuestos. Y cuando conozcan la letra pequeña de los presupuestos, ¿qué dirá Europa?
Por lo que lleva diciendo en los últimos 4 años, que muy posiblemente son unos presupuestos que no se van a cumplir, que no van a cumplir con los objetivos de déficit, pero el gobierno de Rajoy seguirá haciendo lo que ha hecho desde el minuto uno, excepto en el año 2012, que fue el único momento en el que se vio obligado a adoptar medidas impopulares, o al menos medidas en las que no creía, como es el tema de la reforma laboral o recortes de gasto sustanciales, que es jugar al despiste, a decir voy a cumplir, créeme, y cuando ya las cosas están, ya se ve que no va a cumplir, entonces se presiona a Bruselas para que flexibilice el objetivo de déficit. Eso es lo que ha hecho Rajoy durante estos últimos años, así
pero,
de claro.
Manuel, yo ahí tengo la sensación, vamos a ver, el supuesto controlador no es tonto, sabe lo que hay y ha dejado, ha permitido el
descontrol. Totalmente.
O sea, vamos a ver, estábamos hablando antes del cartel que puede tener España. O sea, nosotros sabemos cómo ha ido aquí el tema, sabemos que cada vez que se ha planteado un objetivo de déficit se ha tenido que ampliar posteriormente, pero el primero que ha acabado aplaudiendo después de 6 meses diciendo qué bien está haciendo las reformas España ha sido el propio Dijsselbloem y ha sido la señora Merkel.
Alemania, totalmente.
Entonces yo, claro, aquí tengo una sensación un poco extraña, porque es verdad que nosotros lo estamos incumpliendo, poco a poco vamos parcheándolo con unos límites o con unos plazos muy superiores a los que se habían planteado inicialmente. Pero teniendo en cuenta que en Europa en estos momentos se baraja mucho más el riesgo político del auge de los populismos que el riesgo de que te vayas 3 años o 4 años en volver a meterte en la senda del 3% de déficit, yo tengo la sensación de que tampoco están muy por la labor de mirar de verdad los presupuestos. Es decir, tú me pasas algo que me dices que me lo tengo que creer. Suena bonito, venga, pues yo voy a hacer como que me he creído que suena bonito.
¿Qué quiere decir que suena bonito?
Que te lo presentan como que vas a cumplir. Sabedores perfectamente de que no va a ser así. O sea, tú tienes un dilema. En el momento en el que tú tengas que expandir el gasto, vas a poder o cobrarlo contra impuestos, con lo cual tienes un problema, porque lógicamente estás desacelerando la economía, porque no vas a permitir la creación de empleo, o no cobrarlo contra impuestos.
Pero ¿cómo se cuadra el círculo? Vamos a ver. Hay tres premisas que, salvo que vosotros me digáis lo contrario, parecen fijas en la quiniela. Uno, estos presupuestos, en el mejor de los supuestos, van a ser tan expansivos como los anteriores. Punto número dos. El déficit que tenemos que rebajar en el siguiente ejercicio es el doble del que hemos tenido que rebajar en el siguiente. Y punto número tres, como habéis dicho, hay potencialmente riesgos exteriores que amenazan por los tipos, por el petróleo, etcétera, la estabilidad financiera. ¿Alguien se puede creer que con esas tres premisas, si tú no haces un presupuesto restrictivo, vas a poder cumplir?
Pero esa es la sensación que yo tengo. O sea, Europa es la primera que sabe perfectamente que no se va a cumplir.
Bueno, Europa,
pero le interesa jugar a dime que lo cumples y yo te permito que tengas más gasto para que no haya un objeto.
¿Pero cómo justificas que lo cumples con esas premisas?
Lo justificas como lo ha venido haciendo. O sea, la estrategia de Rajoy, por ejemplo, te pongo el caso del año 2016. En el año 2016... Rajoy aprueba los presupuestos antes de tiempo, de hecho, sí, ¿os acordáis? Que fue muy criticado por eso, sabiendo que se podía hacer un ejercicio complicado, y adelantó los presupuestos de forma anticipada, ya los tenía preparada esa carta. Bien, eran unos presupuestos expansivos, con unos objetivos de cumplimiento absolutamente irreales, y lo hemos analizado en múltiples ocasiones.
Pero a pesar de todo, puede vender que ha cumplido.
No. Pero te explico por qué. Rajoy presentó los presupuestos prometiéndole a Bruselas que iba a cumplir el objetivo. El objetivo inicial era el 2,8%. Es que eso es lo que no se tiene en cuenta, es eso. El objetivo inicial es el 2,8, 2,9%. Entonces, ¿qué es lo que hace Rajoy? Rajoy, una vez que aprueba el presupuesto y después de todos los problemas a nivel político que hubo y demás, llega a Bruselas y le dice, el año pasado, porque años anteriores fue con otra excusa, pero el año pasado, estoy atado de pies y manos. Yo es que, oye, es que estoy gobernando en funciones, que no me puedes pedir muchas más cosas. Y entonces renegoció al alza los objetivos de déficit, hasta situarlos en el 4,6%. Y Bruselas, como comenta Carlos, dio el visto bueno. y tampoco le costó mucho.
Hizo como que se enfadaba.
Bueno, tienes que cumplir, pero dijo, vale, te acepto el 4,6.
Y luego una segunda cuestión, o sea, se elevó el límite permitido. O sea, básicamente lo que se hizo es lo del niño que va a saltar, el salto de altura, y dice, no lo salta, espera, espera,
te lo bajo.
Que bajo el listón, ya lo ha saltado. Pero luego además se hizo una segunda cuestión, o sea, argumentando precisamente la sanción que nos iban a imponer por el incumplimiento en 2015, se pegó carpetazo al gasto en noviembre. Es decir, cuidado porque los presupuestos que hemos visto, aprovechando el tema de que no había gobierno, de que era imposible sacar adelante los presupuestos, y aprovechando el tema de la sanción que nos ponían por 2015, se pegó carpetazo en noviembre. ¿Se va a volver a hacer eso en 2017? ¿Cómo lo argumentas? Entonces, bueno, oye, puedes hacer una especie de historia diciendo, no, me van a poner ahora una sanción por 2016, pero por lo que parece no, porque si cerramos en esos niveles, 4, 5, 4, 6, no habría sanción. ¿Lo vas a hacer argumentando que no tienes gobernabilidad? ¿Cómo? Si llevas ya un año y pico de gobierno.
Claro, pero ahí siempre existe la capacidad que ha tenido de Guindos para precisamente con su homólogo Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, pues finalmente, a ver, lo que los alemanes lo perciben de la siguiente forma. Bueno, el gobierno de Mariano Rajoy no está cumpliendo los objetivos iniciales, pero es un gobierno fiable.
Pero
es
poco decir, a poco.
Claro, es que no es Tsipras, es decir, porque Tsipras, Syriza en el caso de Grecia, no es que incumpliera, es que su objetivo era incumplir, es que su objetivo era plantearle una lucha totalmente insostenible a la zona euro con el tema de los rescates y decir, no, yo voy a seguir recibiendo dinero y no voy a cumplir ninguna de las reformas ni de los ajustes que me digas. Y si no, échame, el famoso órdago que le propuso Varoufakis. No es un gobierno de esas características, no es un gobierno gamberro, golfo, sinvergüenza como el de Grecia, porque Varoufakis era, vamos, fue un desastre absoluto. Entonces, claro, juegas con otras cartas, juegas con las cartas de, bueno, mira, yo te voy a ampliar el margen, tú intenta hacer lo que puedas y de esta forma vamos avanzando pasos. ¿Por qué? Porque, claro, es cierto que Alemania ahora mismo se apoya bastante en España, pero es que si ves cuál es el resto de posibles socios que tienes en la zona euro, pues oye, te encuentras panoramas como, oye, en Francia está Marine Le Pen intentando ser nueva presidenta de Francia con todo lo que ello puede suponer, en Grecia tienes a quien tienes otro tipo de movimientos populistas en el centro y el norte de Europa, de Portugal, bueno, pues aparte de que no pinta nada, también es un gobierno bastante irresponsable. Claro, al final te quedas con lo menos malo, y lo menos malo en este caso es Mariano Rajoy.
Antes de que os vayáis, cosa que sucederá en tres minutos, un pronóstico, porque hablamos antes de las sanciones europeas, me parece que es el 26, el domingo que viene, acaba el plazo para que empiecen todos los días las multas, es decir, las infracciones por la no liberalización de la estiba. Ayer hubo una reunión, mañana va a volver a haber otra reunión. ¿La impresión que tenéis es que finalmente va a haber acuerdo o no?
Yo la sensación que tengo es de que no, pero por una pura cuestión de negociación de los propios estibadores. Mientras tú veas que la necesidad que tiene el Partido Popular para poder sacar adelante el decreto en el cual adapta la directiva y cumple con la sentencia pasa por las manos de Partido Socialista y de Ciudadanos, y Partido Socialista y Ciudadanos no están por la labor.
Más por Partido Socialista, Ciudadanos puede votar que sí, y eso no sirve para nada.
Exacto, tampoco
en sí mismo, quiero decir.
Sí, sí, sí. Necesitaría los dos novios, sí, sí.
A ver, yo creo que tarde o temprano se tendrá que producir un acuerdo. La cuestión, para mí, la gran duda es a qué precio. Ahora mismo la negociación está en un punto, bueno, no está en un punto muerto, o sea, se han hecho ciertos avances, pero digamos que la clave del asunto radica en si la famosa subrogación de las condiciones de los estibadores es por ley o no es por ley. Lo que está proponiendo el gobierno es, mira, va a haber subrogación. Yo lo que te pido es que patronal y sindicato acordéis las condiciones. Entonces, la subrogación significa que los sindicatos, los estibadores van a seguir con las mismas condiciones con las que estaban antes, a pesar de que se liberaliza el sector. Bueno, ¿eso cómo es posible? Si se liberaliza realmente, las empresas operadoras van a poder contratar a otros estibadores, puesto que por fin van a poder contratar a quien quieran. ¿Pero dónde radica el asunto? El asunto radica en que esa famosa subrogación va a ser sufragada con el dinero de los contribuyentes, es decir, a base de dinero público por parte del Ministerio de Empleo, por parte del Ministerio de Fomento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la clave del asunto? Que los estibadores no se fían y dicen, no, yo no quiero alcanzar un acuerdo por convenio y que luego venga detrás Fomento con las subvenciones. Yo quiero que me lo firmes en una ley, porque de esa forma estarás obligado a cumplir. Como que no se acaban de fiar en ese sentido. Y el Ministerio de Fomento, con toda lógica del mundo, dice, yo eso no lo puedo poner en una ley, no lo puedo poner en un real decreto, porque eso incumple la normativa comunitaria. Eso Bruselas la, no me la, lo va a pasar.
La normativa comunitaria, bueno, y la normativa laboral. Vamos, pero yo no entiendo muy bien jurídicamente cómo pretenden ellos que tú estructures en una norma el... Tú no estás protegido, tú sí, tú estás blindado. Y además vas a tener unas condiciones laborales y unas condiciones salariales distintas de la de tu compañero que hace lo mismo. Oye, eso va literalmente en contra de la legislación laboral española.
Por lo tanto, insisto, yo creo que al final va a ser una cuestión... Yo creo que va a ser más cuestión de cómo van a quedar las prejubilaciones y la riada de millones que les van a poner a los estibadores... ¿qué otra cosa? Y como hemos visto, el gobierno ya ha puesto encima de la mesa 750 millones, pues veremos, a ver a cuánto llega.
Más problema presupuestario.
Señores, gracias. Don Carlos, un saludo.
Hasta la próxima.
También, gracias, un saludo. Un consejo para vosotros y para los oyentes que quieran visitar la tienda de Libertad Digital.
Una tienda donde vamos a encontrar absolutamente de todo, productos de lujo, pero al alcance de todos los bolsillos. Por ejemplo, el anillo de diamantes tiara real o el anillo de diamantes además con esmeraldas, conjuntos, relojería, conjuntos de bolso, con guantes, con cartera, monedero, con paraguas, absolutamente de todo. Un buen regalo para nuestras madres o para nuestras parejas si queremos. Y pero también muchos productos para la salud y para el bienestar. Así que todo esto lo podéis encontrar en tienda.libertaddigital.com. Lo vas a poder pagar además en unas cómodas cuotas sin intereses y también lo vas a poder conseguir llamando un teléfono. Apunten el 902-757-904. 902-757-904.
En casa de Herrero, es Radio.